Voy a comenzar a leerles en el versículo 25, Romanos 11, 25. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Romanos 11 y el versículo 25. San Pablo escribe: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también, en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Antes de nuestro estudio esta tarde, tendremos una pequeña pruebita. Pero no se preocupen, les voy a dar las opciones y ustedes no van a escoger la respuesta. En nuestro estudio de Juan 3, Juan capítulo 3, la semana pasada comentamos sobre el versículo 26. Juan 3, 26 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y todos vienen a él. En la frase todos vienen a él, él se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero, y aquí está la pregunta, ¿quiénes son todos? Todos vienen a él. ¿Quiénes son todos? Muy bien, las respuestas posibles. A. Ustedes van a escoger una de cuatro letras. A. Todos los hombres del planeta Tierra. B. Todos los judíos de ese tiempo. C. Muchos de los que querían ser bautizados. D. Muchos de los fariseos y saduceos. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? No tengan miedo, los vamos a reprobar. C. Muy bien, Manolo. C. En la frase todos vienen a él, no puede significarse todos los hombres del planeta. Ni puede significar todos los judíos de ese tiempo, porque sabemos que no todos le recibieron. Y no puede ser muchos de los fariseos y saduceos, porque ellos no querían ir a él. Entonces, quédase, muchos de los que querían ser bautizados, unos iban con Juan, pero muchos estaban yendo con nuestro Señor Jesucristo y los discípulos de Juan, por eso la pregunta, ¿verdad? Muy bien, la respuesta correcta entonces es C, todos son muchos de los que querían ser bautizados. Cuando leemos la palabra todos en la Biblia, es importante ver el contexto. ¿Qué dicen los versículos anteriores? Es como la palabra mundo en Juan 12, 19. Si tienen sus Biblias, Juan 12, 19. Juan 12, 19 es la entrada triunfal. Y en el versículo 19 dijeron los fariseos enojados. Juan 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Mundo aquí, por supuesto, no quiere decir todos los hombres del planeta Tierra. Tenemos que ver el contexto. En Juan 12 son muchos de los judíos que en la entrada triunfal estaban recibiendo a nuestro Señor Jesucristo como si fuera el rey. Entonces, la lección es, cuando ustedes vean la palabra todos, o mundo, o todo el mundo, hay que ver el contexto. Como veremos, esto es súper importante en nuestro estudio de Romanos 11. A quienes leen Romanos 11, y especialmente los últimos versículos que nos toca estudiar hoy y los próximos domingos, y creen que este pasaje enseña que todos los hombres van a ser salvos. Y esto, por supuesto, no es cierto, no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no se contradice. Tal vez el problema es que estamos interpretando mal aquí el pasaje, o tal vez no conocemos los términos originales en algún otro pasaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto. Recuerden eso esta tarde. Entonces, siguiendo con nuestros estudios de este libro de Romanos, esta tarde estudiaremos Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27. El versículo 25, el apóstol comienza, porque no quiero. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Porque no quiero. Ahora, no sé si yo soy el único malo en cuanto a lo que les voy a decir. Pero yo me imagino que es una maldad común a todos los empleados. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, uno de mis trabajos fue en la oficina de correos. Y a veces me tocaba entrenar a otros empleados, a otros personas que eran nuevos, y yo tenía que decirles qué es lo que deberían de hacer para repartir el correo a través de la universidad. Y yo les enseñaba, pero les enseñaba lo esencial, les enseñaba lo necesario, lo básico, pero no les enseñaba mis trucos. Yo no les decía cómo hacerle para hacerle muy eficiente tan bien como yo, porque iba muy rápido. No les decía. Egoístamente, por supuesto. No les compartía todo mi conocimiento, todos mis secretos. Creo que a lo mejor yo no soy el único malo. Hay otras personas que están sonriendo como diciendo, ah, sí, yo sé de qué estás hablando. El apóstol no era así. El apóstol no quería que fuéramos ignorantes de sus secretos, de sus misterios. Una y otra vez nos dice en el Nuevo Testamento que no quiere que ignoremos ciertas cosas importantes de la cristiandad. Los que apuntan pueden escribir, por ejemplo, aquí, 1 Corintios 10:1, 1 Corintios 12:1, o 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Corintios 10:1, 12:1, o 1 Tesalonicenses 4:13. Y es importante también notar aquí en esta frase que el apóstol escribe a hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Él no está predicando a griegos en el Areópago, en Atenas, que no creían la Biblia, no creían la resurrección. Él estaba enseñando a hermanos en Roma, personas que ya conocían del Evangelio, personas que tenían dones. Es más, en el capítulo 1, él les dice, quiero ir a Roma para que ustedes compartan de sus dones conmigo. Fíjense, un apóstol les dice a ellos, eran hermanos maduros, personas que se consideraban discípulas, seguidoras de Cristo. Y un punto aquí es que el apóstol no enseñaba misterios, cosas profundas a los incrédulos. A los que no creían, por supuesto, ellos les compartía de Cristo, el Evangelio, el arrepentimiento, el juicio venidero. Les hablaba de Dios como el Creador, el Legislador, el arrepentimiento que Dios requiere. Por supuesto, les hablaba de Cristo como el Salvador. Me acuerdo que una vez estuve en un viaje, por cierto, mi hermano Malcón, enseguida de mí, no sé si se acuerda, íbamos a San Diego, y en un avión, y enfrente de mí iba una persona, enfrente de nosotros iba una persona testificándole a otra persona, y encantado yo, qué bueno que le estaba hablando a la otra persona de Cristo, ¿verdad? Y muchas veces las personas que van en avión van temiendo por su vida, ¿verdad? Y ponen mucha atención a lo que estás diciendo. Bueno, el caso es que estaba testificándole y a mí me dio mucha tristeza, porque en vez de enseñarle de Cristo, en vez de enseñarle por qué murió Cristo, nuestra esperanza de salvación, cómo podemos tener el perdón de Dios, cómo es que Dios nos recibe, sacó un mapa de la tribulación y del Armagedón y del 666 y de las bestias y de las siete trompetas. Pablo enseña sobre misterios a hermanos ya establecidos, hermanos maduros en la fe. A ellos sí les puede dar carne. Y es por algo, hermanos, que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. No sé,
¿Captan el punto aquí? No me malentiendan, podemos enseñar de Apocalipsis el Evangelio, por supuesto. Pero también, si las personas nunca han escuchado el Evangelio, nunca han escuchado de Cristo, primero hay que enseñarles de Él antes de enseñarles del 666. Primero hay que enseñarles de Cristo que del juicio venidero, porque no va a estar listos para el juicio venidero si no han conocido de Cristo. Y Pablo aquí entonces enseña a hermanos, no quiere que ignoren los hermanos, porque saben que desconocer, no tener conocimiento es peligroso para los hermanos. Creo que hay versículos, no sé por qué, que me recuerdan a ciertas personas. Hay un versículo que citamos esta mañana, Romanos 12, 2 y 3, me recuerda inmediatamente a mi hijo Alan. Hay un versículo que me recuerda inmediatamente al hermano Alfonso. Hay varios versículos que me recuerdan al hermano Alfonso. Pero uno que le gusta mucho a él, o lo repetía mucho cuando de joven, aunque todavía está joven. Un versículo que él mencionaba mucho de Oseas. En mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Y Pablo no quiere que seamos ignorados, él quiere que tengamos conocimiento. Sabe que falta de conocimiento, ignorancia de la Biblia es muy peligroso. Nuestro Señor Jesucristo, leímos precisamente en Marcos y en otra parte también dice, erran porque no conocen las Escrituras y el poder de Dios. Erráis desconociendo las Escrituras y el gran poder de Dios. Por ejemplo, si nosotros ignoramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nos dice Pablo, vamos a caer en prostitución, vamos a caer en glotonería, en borracheras, pasiones desordenadas, la falta del cuidado del templo, nuestro cuerpo. En nuestro texto precisamente nos dice, si nosotros somos ignorantes de estas verdades, puede que caigamos en arrogancia, como lo que vamos a ver en unos minutos. Pero lo más grave, por supuesto, en esto es que si ignoramos las Escrituras, si somos ignorantes, no tenemos ese conocimiento, vamos a pecar contra Dios cayendo en herejías, en blasfemias y no adorándolo como Él se lo merece. Ahora, cuando el apóstol menciona misterios, aquí vamos a avanzar, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No se refiere a algo inexplicable. No se refiere a algo deslumbrante como apariciones o desapariciones y cosas así. Yo me acuerdo cuando era niño, había un programa en la televisión que se llamaba Misterio en su casa. Hasta la forma que lo decían me asustaba yo, ¿verdad? Misterio en su casa. La hermana Yolanda se acuerda, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata, en lo absoluto. El apóstol se refiere aquí a una verdad, algo maravilloso, que no lo supiéramos a menos que Dios nos lo revelara. Es algo que conocemos a lo último. No es un secreto, es algo que conocemos, pero es un misterio porque es tan maravilloso y lo conocemos porque Dios nos lo revela. No es algo natural. Yo creo que el mejor comentario está aquí en Romanos, a lo último de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 25. Esto es un misterio. Vean la descripción que hace aquí el apóstol. Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso es un misterio. Algo de Dios estaba mantenido oculto desde tiempos eternos, pero aquí ha sido manifestado. Y manifestado, por supuesto, en las Escrituras. Y lo conocemos por Dios. Eso es un misterio. Ahora, en este pasaje, el apóstol nos enseña cierto misterio y nos dice por qué. En nuestro texto nos dice, para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. En este pasaje el apóstol está pensando en la arrogancia que pudiéramos tener porque somos gentiles. Y pudiéramos pensar, nosotros somos mejores que los judíos que no creen. Nosotros sí creemos, nosotros hemos de ser más nobles, más inteligentes. Nosotros sí creemos, los judíos no.
Ya lo vimos esto en el versículo 18, Romanos 11, 18. No te jactes contra las ramas. Versículo 20 también. Bien, por su fidelidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas. Lo vimos esto el domingo pasado, ¿verdad? Es que nosotros como gentiles, que si creemos en Cristo, no pensemos, mira qué duro los judíos, qué endurecidos. Vieron a Cristo, escucharon su voz, vieron sus milagros y no creyeron. Qué tontos, ¿verdad? Qué necios los judíos. Ellos tienen Génesis 22, Isaías 53, el Salmo 22, está tan clara la cruz aún en esos pasajes y no creyeron. Mira, qué necios han de ser, aún los judíos hoy en tiempo, hoy en nuestros días. Viven en Israel, en Jerusalén, pueden ver las grandes piedras y pueden ver la tumba donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, pueden ir a Betania, pueden ir a Belén, pueden ir a Jericó, donde estaba Jericó, pueden ver Galilea, pueden ver donde está el monte de la Transfiguración, pero ¿cómo es posible que no crean? ¡Qué tontos ellos! ¡Qué necios! Y tener ese espíritu antisemita, que a lo último, y nos explica Pablo, es pura arrogancia. Y esto es muy peligroso. De hecho, en el siguiente capítulo, el capítulo 12, nos va a alertar. Vean el versículo 3. Digo pues, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Que no sea arrogante, que no se jacte, que no sea soberbio. Esto es muy peligroso. Bueno, pero volviendo a nuestro texto en Romanos 11. Noten qué misterio nos enseña Pablo para prevenir la arrogancia de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el misterio. En otras palabras, no sean arrogantes de su posición sobre los judíos, que ustedes sí creen. Ellos están como están porque han sido endurecidos, pero en parte. Pero eso va a terminar cuando el número de los gentiles se complete. Entonces, todos los judíos serán salvos. Como nos dice el versículo 26, luego todo Israel será salvo. Y esto, por supuesto, es un misterio profético. Lo estamos esperando. Esto es para el final. Para entender, voy a tratar aquí de ser muy claro en esto. Para entender este misterio tenemos que comprender tres conceptos. En primer lugar, el endurecimiento de Israel. En segundo lugar, la plenitud de los gentiles. Y en tercer lugar, la salvación de todo Israel. Bien, cuando el apóstol habla del endurecimiento de Israel, no quiere decir que Israel se volvió duro como una momia, ¿verdad? O estatuas de sal como la esposa de Lot, ¿se acuerdan? No se trata de un endurecimiento así, es un endurecimiento espiritual. Endurecimiento aquí es el castigo de Dios por el cual Él permite que sigan en sus pecados, les retira su gracia y permite circunstancias que los llevan a ser más rebeldes, que los hacen obstinados en contra de Dios. Así como Faraón, que se endureció, y aunque vio milagros y vi las plagas, él siguió y siguió endurecido contra Dios. Precisamente es el ejemplo que da Pablo, y ya lo vimos esto en Romanos 9, 18. Vean Romanos capítulo 9 y versículo 18. De manera, bueno, vamos a comenzar en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Entonces, Dios endureció a Israel en parte. En parte, es decir, no a todos los judíos, como vimos ya en el capítulo 11. Dios dejó un remanente escogido por gracia. Dios nunca desechó totalmente a su pueblo. El mismo Pablo dice, yo soy judío. Quiere decir que Dios no desechó a todos los judíos. Pero en parte, generalmente, la mayoría de Israel quedó endurecida. Y endurecida, nos dice este misterio, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es el otro concepto que hay que aclarar. La plenitud de los gentiles. ¿De qué se trata esto?
gentiles, niños, son los que no son judíos. Todos los que no son judíos son gentiles. Eso quiere decir que nosotros somos gentiles, ¿verdad? Los judíos dividían al mundo en judíos y gentiles, los goyim. Entonces, los egipcios, los griegos, los romanos, los de Asia, todos son gentiles, a menos que sean judíos. Plenitud, la plenitud de los gentiles. Plenitud, dice el diccionario, es totalidad. Y aquí se refiere al número completo de los gentiles que serán salvos. O como nos enseña después en los versículos adelante, todos los gentiles que van a recibir la misericordia de Dios. Ahora, esto ahorita no nos sorprende. Pero para los judíos de ese tiempo era de lo más asombroso e increíble. Es como si en nuestros días yo comenzara a predicar, ¿saben qué, hermanos? Los ratones serán salvos. ¿Los ratones? ¿Cómo que los ratones serán salvos? Cuando los judíos escucharon, los gentiles serán salvos. Pero se sorprendieron, nos dicen ellos, que Dios les había concedido que para ellos eran como perros y animales, o peores que animales. Bueno, el punto aquí es, los apóstoles tuvieron que remarcar y recalcar mucho que Dios tiene misericordia de todo el mundo. Que Cristo murió por los pecados de los judíos, sí, pero también por los de todo el mundo, judíos o no. Y es por eso que la tesis del libro es, ¿se acuerdan? Romanos 1.16, ahí comenzamos nuestro estudio de Romanos. Y la tesis de Romanos está en el capítulo 1, versículo 16, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío sí, primeramente, pero también al griego. También al griego. Todos, no importa. Dice griego aquí, por cierto, porque en ese tiempo, Alejandro el Magno, ustedes que conocen la historia, había, años antes, por supuesto, había invadido, había conquistado todo el mundo conocido, incluyendo Israel en ese tiempo, y la cultura griega se expandió de tal manera que todos empezaron a hablar griego, la mayoría de ese tiempo hablaba griego, y por eso tenemos el Nuevo Testamento en griego. El caso es que para los judíos, los griegos eran todos los demás, y por eso aquí dice el apóstol Pablo, y también para los griegos. Bueno, el punto es, en nuestro texto, los judíos serán endurecidos hasta que los gentiles escogidos sean salvos, cuando ellos entren al reino, y entonces todo Israel será salvo. Ahora, ¿se acuerdan que ahora en la mañana les dije, acuérdense, en Romanos 7, 20, en, perdón, Mateo 7, 21, acuérdense de esa frase, entrar al reino? Esta frase se encuentra aquí en nuestro texto. El apóstol usa esta palabra especial cuando nos dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entrado es una palabra específica que habla especialmente, connota entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando los gentiles van a ser salvos, todos esos gentiles que Dios ha escogido, entonces nos dice, todo Israel será salvo. Este es el último concepto que hay que aclarar, la salvación de todo Israel. El misterio es, ¿ha consistido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo? Ahora, muy bien, despierten, acuérdense de la pruebita, muy bien. ¿Qué significa que todo Israel será salvo? Todos los judíos, todos los israelitas, absolutamente todos los judíos, incluyendo Judas Iscariote, todos. No, hay que tomar en cuenta el contexto. Este todo está limitado por lo que nos enseña Romanos y lo que nos enseña la Biblia. Aquí todos, no puede ser todos los judíos. Y teólogos avanzados, el apóstol no se refiere a la iglesia aquí, a Gálatas 6:16, el Israel de Dios. En los versículos anteriores, el apóstol ha marcado mucho la división étnica, gentiles, judíos. El Israel étnico como nación y los gentiles. Entonces, cuando dice aquí todo, el apóstol quiere decir que muchos, la gran mayoría, Israel en masa, por así decirlo, será salvo. No pocos, pero millones de judíos serán salvos. Y esto, nos dice el apóstol, estaba profetizado.
versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Ahora, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo es el gran libertador que viene de Sion, Sion la celestial. Y como recordarán, Jacob es el mismo nombre de Israel. Pero lo que quiero que noten aquí de estos versículos, y con esto terminamos, el gran libertador no salva a Israel de los romanos. El gran libertador no salva a Israel de la pobreza o de la guerra. Los libra, los salva, apartándolos de la impiedad, quitándoles sus pecados. Esa es la salvación. Ese es el evangelio para Israel. Que Dios los va a salvar, apartándoles de toda impiedad y quitándoles todo pecado.
Muy bien, después vamos a continuar con nuestro estudio de este pasaje, pero quiero terminar con unas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto. Número uno, no ignores las Escrituras. No desconozcas las Escrituras. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Una y otra vez nos vamos a encontrar esto en las Escrituras. No quiero que ignoren esto. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No quiero que ignoren esto. Esto es algo que remachamos mucho. No es la última vez que van a escuchar esto desde este púlpito, por supuesto. Pero créanme, niños, jóvenes, créanme. A lo último nos vamos a lamentar de no haber leído, de no haber meditado más la palabra de Dios. De todas las cosas que vamos a lamentar cuando nos estemos muriendo, va a ser una: ¿por qué no fui a la iglesia más? ¿Por qué no fui el domingo por la noche? ¿Por qué no aprendí más de Dios? Qué bueno que ustedes están aquí el domingo por la noche. Pero lo que más le va a remorder va a ser: ¿por qué no estudié la Biblia más? Lo reto. Conocen la Biblia más. No ignoren la Biblia. Y van a saber cómo vivir y cómo morir en paz. Comiencen con un versículo a diario. Un versículo, un versículo. La semana pasada fui a que me torturara mi dentista favorita. Y cada vez que salgo del dentista, pienso: ahora sí me voy a lavar los dientes 3-4 veces al día y voy a usar el hilo dental. Cada vez que salgo del dentista. Pero luego ando en la calle, se me olvida, pienso: ahorita me voy a bañar, ahorita me lavo los dientes. Y se me hace que sí pasa muchas veces con nosotros en la iglesia, ¿verdad? Tal vez nos tortura la conciencia. O algún trauma. Y pensamos: ahora sí voy a leer la Biblia. Un versículo. Pero luego fallamos. Se nos olvida. Y no continuamos. Hazte de un buen supervisor que te cheque si lees la Biblia todos los días. Hazte de un programa, una disciplina, que a lo último, cuando te estés muriendo y cuando estés en el cielo, puedas pensar delante de Dios: sí, yo leí su palabra. Esto es tan básico y tan necesario para tu crecimiento y tu fortalecimiento espiritual, que es lo primero que el diablo ataca en tu vida. Número dos, no seas arrogante. No seas arrogante. La soberbia, el orgullo, jactarse, la arrogancia es el gran pecado de la humanidad. Eva tomó del fruto prohibido por pura arrogancia. Yo quiero ser como Dios. Eso es arrogancia, eso es soberbia. Tenemos un muy alto concepto de nosotros mismos. Creemos que todos nos deben de apreciar, todos deben de saludarnos a nosotros. Creemos que somos mejores que los cholos, que los vagos, que otros hermanos. Creemos que Dios está a nuestro servicio, que debe de estar atento para prosperar nuestra familia, que debe estar atento Dios para que tengamos familias felices. ¿Qué no sabe Dios quién soy yo?
¡Qué arrogantes somos! La actitud muchas veces, no lo decimos, pero la actitud de nuestro corazón es la del religioso que dijo en Lucas 18, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. No, hermanos.
Nuestra actitud debe ser la de Cristo, como dice en Filipenses 2, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa debe ser nuestra actitud siempre. Número 3, en penúltimo lugar, considera el gran poder de Dios que controla el endurecimiento de naciones y la salvación de todos. ¡Qué poderoso y soberano es Dios que controla el endurecimiento de individuos, naciones y la salvación de todos! Dios controla todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en la historia. Él decide quién es salvo y cuándo. Galatas 1:15 dice esto. Dios decide quién es salvo y cuándo es salvo. Y controla el destino de individuos y de naciones. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es muy triste. Por supuesto, si ustedes conocen la historia de Estados Unidos, nació como una nación cristiana. Pero su apostasía, su libertinaje, que por cierto nos está infectando, es parte de la historia que Dios está dirigiendo con un propósito de salvación y liberación final. Si lo que estudiamos es verdad y lo que vamos a ver es verdad, vean por ejemplo el versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Si esto es verdad, lo que hemos visto es verdad, y lo es por supuesto, entonces esto debe calmar nuestras ansiedades en cuanto a la situación mundial, en cuanto a los terroristas musulmanes, en cuanto a la salvación de nuestras familias, en cuanto a la salvación de nuestros amigos, de nuestros hijos, en cuanto a la ciudad, en cuanto al país, en cuanto a nuestra generación. Dios está en control. Dios está en control. Claro, nos esforzamos, nos hincamos, oramos por nuestra familia, testificamos a nuestros amigos. Pero como dice el himno, dejamos el resultado al Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso. Número 4. Considera que Dios al salvarte, te aparta del ateísmo y te quita todos tus pecados. Dios al salvarte, te aparta de toda impiedad, de todo ateísmo y te quita los pecados. Versículo 26 nos dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la salvación de Dios? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Inmediatamente su cerebro cristiano debe de pensar en Juan 1:29, cuando Juan Bautista vio a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la gran obra de Dios, a lo último. Esto es lo que pasa cuando Dios salva. Te separa de la maldad, te quita sus pensamientos anti-Dios, te da un corazón sensible a la Biblia, al Evangelio, te da fe, te da arrepentimiento. Y aquí dice, qué gran promesa, te quita tus pecados. Todos tus pecados, Él los quita de su libro, los perdona, los lava. Para Dios, como cristiano, tú eres inocente. Tan justo como Cristo mismo, para siempre. ¿Pero cómo es posible? Por la cruz. Porque Cristo vivió una vida perfecta,
Su vida perfecta es acreditada a nosotros. Eso es lo que es la justificación. Dios acredita la justicia de Cristo a nuestra cuenta, su vida perfecta a nuestra cuenta. Y Dios acredita todo lo que sufrió Cristo en la cruz fue por nosotros, es la paga por nuestros pecados. Y cuando nosotros somos transformados, regenerados por Dios, creemos este evangelio, eso es lo que nos salva. Dios nos salva para siempre. Tiene misericordia de nosotros. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Oremos.